Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el tribunal del pueblo.
Hoy aquí, en el tribunal del pueblo, se inicia un nuevo proceso. Usted, señora, señorita, señor oyente, como jurado número 13, como miembro nato de todos los jurados del Tribunal del Pueblo, se va a enfrentar esta vez con un caso humano. Un caso planteado en la vida de una familia. Esa vida de todos los días, tan simple en apariencia, pero en realidad tan conflictiva. Al tribunal llegan hoy un padre y una madre a pedir que sea juzgada la actitud de su hija. Ah, pero ya está aquí el juez. En pocos instantes más, oiremos la historia de labios de sus mismos protagonistas.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia.
Javier Ramos y su esposa Matilde se presentan ante este Tribunal del Pueblo a plantear el caso de su hija Susana.
Bien. Que los acusadores expongan sus razones.
Javier y Matilde Ramos. Pueden tomar asiento.
¿De qué acusan ustedes a su hija Susana?
Bueno, acusar... acusadores... son palabras muy duras cuando se trata de una hija. Ella se ha portado mal, muy mal con nosotros. Pero con todo, somos los padres.
Bueno, digamos... ¿qué quejas tienen contra ella?
Muy grandes, señor juez, muy grandes. Yo creo que nunca dos padres han hecho tantos sacrificios por una hija y nunca han sido tan mal pagados. Pagados con tanto egoísmo, con tanta ingratitud. Sí, es amargo tener que decirlo, pero nos ha salido una hija egoísta.
Bueno, Javier...
Pero si es la verdad, Matilde. Al tribunal hay que venir a decir la verdad, aunque nos duela. ¿No me dijiste tú misma la semana pasada que ya no sabes si Susana nos quiere o no? Que ya no sabes si le queda algún sentimiento, algún resto de cariño por nosotros.
Sí, sí... te lo dije. Realmente no lo sé. Ya no lo sé.
Se da cuenta, señor juez, a dónde han llegado las cosas cuando dos padres se preguntan si su hija todavía siente algo por ellos o si ya no le importamos nada.
¡Papá, basta, por favor!
¡Ah, no, Susana! Ahora no te enojes. No te hagas la víctima. ¿Crees que nos gusta estar aquí? Pero si estamos aquí es por culpa tuya. Después de la forma en que te has portado.
Si realmente te queda un resquicio de cariño por nosotros, ¿cómo has podido, sabiendo que tu madre estaba gravemente enferma? Sí, señor juez. Matilde estaba muy enferma. Al borde de la muerte. Los médicos se lo pueden decir. Y en el momento en que más necesitábamos de nuestra hija... nada. Nada.
Una llamada por teléfono de vez en cuando, a ver... ¿cómo anda, mamita? Una visita de cumplido. De paso, entre que venía de la modista y se le hacía la hora que le habían dado en la peluquería.
No exageremos, mamá.
¡Exagerar! ¡Exagerar! Pero si hasta la vecina de al lado, que casi no nos conoce y apenas puede caminar con su ciática, me cuido más que tú. Hasta las vecinas se preocuparon. Pero tú...
Pero vamos a ver, papá. ¿Cuándo me pediste que...?
Pedirte. Así que había que pedírtelo.
¿No era lo natural que una hija viniera a cuidar a su madre enferma? Atenderla. Que se preocupara por ella.
Cuando una hija es una hija y tiene a su madre grave, era necesario pedírtelo por telegrama colacionado.
No te dabas cuenta sola.
¿Cuándo me pediste? Ya el solo hecho de preguntar semejante cosa te pinta de cuerpo entero. Había que pedírselo. Era tu deber, Susana. Tu deber de hija. Tu obligación, tu responsabilidad... Pero ahí está, tu responsabilidad. Para ti no existen las responsabilidades. Para ti no existen deberes. Para ti no existen los demás. Ni tus padres siquiera. No te importa nada de nada. Vives solo para ti misma, para darte los gustos. Tu madre entre la vida y la muerte, y tú haciendo tu vida, como si tal cosa. Para ti solo existen derechos, pero deberes, solo te acuerdas de tu madre para que te haga favores, que te ayude a preparar la cena cuando tienes invitados, que te haga esto, que te consiga aquello, como si fuera una sirvienta. Pero tu madre se enferma y...
Bueno, calma, Javier, calma.
En fin, ya ve usted cómo son las cosas, señor juez. Enjuiciarla. No, no se puede enjuiciar a una hija. A una hija que se adora.
Sí, que se adora. Porque decir que la hemos querido es poco, señor juez. La hemos adorado. Hemos vivido pendientes de ella, desviviéndonos por ella. Por eso mismo duele más.
Eso, señor juez, duele. Duele. Por eso le repito, señor juez, no hemos venido a enjuiciarla. Hemos venido a traer al tribunal nuestra amargura, nuestro dolor.
Le hemos perdonado muchas cosas.
Demasiadas.
Pero esto no se lo podemos perdonar.
¿Cómo es posible que después de haber hecho tanto por ella, es justo recibir semejante pago?
Porque si hubiéramos sido malos padres, egoístas, desamorados. Pero portarse así justamente con nosotros, que...
Créame, señor juez, no hay sacrificio que no hayamos hecho por ella. ¿Te acuerdas, Susana? ¿Te acuerdas de tu fiesta de 15 años? ¡Qué fiesta, eh! Con todo, tal como la había soñado.
Y sabes que en aquel momento, cuando cumpliste tus 15 años, tu padre estaba fundido, metido en deudas hasta aquí. No... Nunca lo supiste.
Pero quisiste tu fiesta de 15 años y la tuviste. A lo grande.
No hay cosa que no hayamos hecho por ella. Gusto que no le hayamos dado. Se pudiera o no se pudiera. Hubiera o no hubiera con qué. Aún casada me ha seguido necesitando para todo, usando para todo. Y este es el pago.
Llega el momento en que su madre se enferma, en que somos nosotros los que necesitamos de ella. Y ahí se hubiera podido morir sin que ella viniera a servirle un plato de sopa siquiera.
No hay duda de que los cargos contra la acusada son graves. Parece que el juez ya ha tomado su decisión.
Vista la gravedad de los cargos, el tribunal resuelve hacer lugar al proceso.
Lo que presumíamos.
Sin embargo, por desfavorable que se presente la situación de la acusada, y justamente por ello mismo, se recuerda al jurado que debe abstenerse de juzgar y condenar hasta tanto no hayan sido escuchadas todas las voces, todos los testimonios, todos los descargos. Se da comienzo a la parte indagatoria.
Van a comenzar a pasar los testigos. Veamos quién es el primero. Ah, sí, es el esposo de la acusada.
¿Nombre?
Enrique Aróspide.
¿Profesión?
Arquitecto.
¿Cuánto tiempo lleva de casado con Susana Ramos?
Nos casamos hace 1 año y 7 meses.
Arquitecto Aróspide, ¿ya ha oído usted los cargos que su suegro formularon contra su esposa? ¿Qué puede usted atestiguar al respecto? ¿Cuál fue la conducta de su esposa durante la enfermedad de la señora Ramos?
Desgraciadamente, señor juez, no puedo dejar de dar la razón a los padres de Susana. Perdón, Susana, pero en este asunto de la enfermedad de la madre, Susana se ha portado muy mal. Muy mal. Yo mismo le he dicho tantas veces, pero Susana, tu madre está enferma, deberías... Pero ella... Es muy especial, Susana. Muy especial. Yo sé que es buena, pero no sé. Hay veces que no la entiendo. Conmigo es un poco así también. Una irresponsable, ha dicho don Javier, y es un poco lo que siento yo también. No afronta sus responsabilidades, no las asume. De las cosas de la casa casi no se ocupa. Nunca tiene tiempo. Siempre está saliendo, hablando por teléfono, oyendo a la modista o... Pareciera no darse cuenta de que es una mujer casada, que tiene su casa, su esposo, sus responsabilidades. Le confieso, señor juez, que quiero que tengamos hijos y al mismo tiempo no quiero. Tengo miedo. Susana, madre, me da miedo.
De modo que no la siente una compañera.
Bueno, tanto como eso sería injusto. Por un lado, sí, señor juez. Ha hecho mucho por mí, por mi carrera, me ha ayudado a progresar. En mi éxito le debo muchísimo. En eso es formidable. Pero, por otro lado, cuando tengo un problema, un sufrimiento, cuando más la necesitaría, que me escuchara, que me comprendiera, no sé, se cierra, se pone como fría, como indiferente, como si me escapara. Yo sé que quizá ella ni se dé cuenta.
Está bien,
pero
gracias por ahora.
¿Nombre?
Néstor Ramos.
Hermano de la acusada, ¿verdad?
Sí, señor juez.
¿Puede usted confirmar o rectificar lo declarado por sus padres?
Ah, bueno, si le van a preguntar a mi señor hermano. Para él soy lo peor de lo peor.
Vea, señor juez, si no se lo decía ella, se lo iba a decir yo. No sé si soy un testigo imparcial, porque mi hermanita y yo, a decir verdad, nunca nos hemos llevado muy bien. No somos dos hermanos muy fraternales, que digamos.
No se trata de que exprese sus sentimientos, sino hechos. La acusación se basa en un hecho concreto: la actitud de su hermana frente a la grave enfermedad de su madre.
Bueno, en eso también. Mis padres se quejan mucho, pero tal vez ellos tendrían que mirar mucho para atrás, muy lejos y bien adentro.
¿Qué estás diciendo, Néstor?
¿Mirar atrás qué?
A ver, ¿qué nos puede reprochar Susana como padres? Di una sola cosa que no hayamos hecho por ella. Un solo motivo de queja que pueda tener Susana contra nosotros.
Sí, uno solo. ¡Uno solo!
Y a lo mejor ese. No haberle querido dar ninguno.
¡Ah, tú siempre con tus juegos de palabras!
El juez te está preguntando una cosa bien concreta. ¿Es cierto o no es cierto que cuando yo me enfermé...
Responda concretamente.
Eso es cierto. Mi hermanita ausente. Fugitiva.
De modo que ratifica lo declarado por sus padres. Por ahora eso es todo. Más adelante el tribunal podrá necesitar que amplíe sus declaraciones. Gracias. El próximo testigo.
Sí, señor juez. Conozco bien a Susana. Fuimos muy amigas desde la infancia, compañeras desde el colegio. Creo que en toda su vida Susana no ha tenido otra amiga más íntima que yo.
Dice usted, fuimos muy amigas. ¿Es que ya no lo son?
Bueno, seguimos siendo amigas, pero ¿a qué engañarnos? Aquella amistad de antes, aquella intimidad ya no...
¿Cómo, Raquel? ¿Cómo puede decir que ya no? Ay, yo que te creía...
Lo siento, Susana. No quisiera herirte más todavía. Ya estás oyendo demasiadas cosas duras hoy. Pero ¿no te diste cuenta de que, con un pretexto o con otro, yo me he ido alejando cada vez más?
Sinceramente, no.
Hay tantas cosas de las que no te das cuenta, Susana. Tantas cosas.
Pero entonces, ¿al final yo quién soy? ¿Un monstruo de egoísmo? Así me están haciendo sentir hoy todos ustedes.
¿Y a qué se debe ese alejamiento suyo, señorita?
Bueno, es como dice Enrique. Susana es muy especial. Cuando se trata de ir juntas al cine o a bailar o a salir juntas de compras, para todo eso es una amiga sensacional. Pero, por ejemplo, aquel día, Susana, aquel día que mi novio rompió conmigo, aquel día en que el hombre que yo más quería en el mundo, aquel día en que mi corazón sangraba, en que me sentía toda desgarrada por dentro, cuando fui a mi mejor amiga a volcar todo mi dolor, te pusiste como en guardia, Susana, a hablar de tu próximo viaje a Europa. Pusiste como una pared. No te dije nada. Yo sé que ni te diste cuenta. Pero desde ese día, ya nunca fue como antes.
Es que aquel día, no sabía qué decirte. No me salía nada.
Pero si no te pedía que me dijeras nada, sino que compartiera mi... No ve, señor juez. No se da cuenta. En Susana no se puede confiar. Para las cosas importantes, para los momentos difíciles, no se cuenta con ella. Lo mismo que pasó ahora con la madre.
¿Qué puede usted decirnos sobre eso?
¿Sobre eso? Señor juez, lo que dicen los padres es absolutamente cierto. Creo que hasta yo, que después de todo no soy más que una amiga de la hija, he estado junto a doña Matilde más que ella. Y resultaba tan indignante. Don Javier y doña Matilde son dos modelos de padres, dos joyas. De niña, yo le tenía envidia a Susana por los padres que le habían tocado. Me acuerdo cuando Susana de niña, o aún de jovencita, se enfermaba de cualquier tontera. Un catarro, una gripe de nada. Ya los padres estaban pendientes de ella, afligidos, desvelándose por su hija. Y ahora que la madre se enferma, pero se enferma de veras, y necesita de su hija, como siempre, una pared, teléfono descolgado. Para Susana hay una sola persona que importa verdaderamente en el mundo. Susana.
Bien. Tras escuchar a los testigos, el tribunal procederá a interrogar a la acusada para oír sus descargos, si los tiene.
Hemos llegado, quizá, al momento más dramático de esta audiencia.
Sírvase comparecer la acusada.
Susana Ramos de Arospide ya se encuentra ante el juez para afrontar el interrogatorio.
Señora, ya ha oído los serios cargos que pesan sobre usted. Encontrándose su madre gravemente enferma...
¿Gravemente? ¿Pero por qué no me lo dijeron? Ahora resulta que estuvo gravísima, a la muerte. Pero en ese momento nadie me lo dijo. Nadie me dijo que la cosa fuera tan grave.
¿Es cierto eso? ¿Se le ocultó a la acusada el verdadero estado de la madre?
Bueno, ahora ya no recuerdo. No podría precisar
si... Vamos, papá. Di la verdad. Di que nunca me dijiste. A mí siempre me ocultan todo. A mí nunca me dicen las cosas. Lo mismo que cuando murió abuelita.
¿Qué sucedió cuando murió su abuela?
Bueno, ella era chica, pobrecita. Yo no quise que se lo dijeran para no impresionarla. Era tan sensible, tan delicada, tan nerviosa. Enfrentarla a esa edad, a esa cosa terrible que es la muerte.
Pero mire lo que saca a relucir ahora. Cuando murió abuelita. Eso es historia antigua. Tú tenías 14 años. Ahora es distinto. Eres una mujer. Se te haya dicho o no se te haya dicho la gravedad de lo de tu madre. Tú tenías que haberte dado cuenta sola y venir junto a ella. Como hace toda hija que merezca llamarse hija.
¿Por qué no acudió junto al lecho de su madre?
Tenía miedo, señor juez. Yo quería ir, pero tenía miedo. No sirvo para esas cosas. No sé cómo arreglarme con un enfermo. Si de pronto le da un ataque, por ejemplo, ¿yo qué hago? Me asusta la enfermedad, la muerte. Nunca cuidé a un enfermo grave. Mamá es diferente. Ella cuidó a abuelita, cuidó a tío Alberto, nos cuidó a todos. Pero yo no estoy acostumbrada. Me impresiona.
Lo que pasa es que no te gusta sufrir.
Sí, es cierto. Tengo horror a sufrir. ¡Horror, horror! No lo soporto. ¿Qué voy a hacer si no lo soporto?
¿Has visto? Eres un egoísta. Eso es lo que eres.
¿Pero quién me hizo así? ¿Cómo que quién te hizo así? ¿Qué quieres decir? Después de todos los sacrificios que hicimos por ti. Después del ejemplo de abnegación que te dimos.
Miedo. Que no venías a cuidar a tu madre porque tenías miedo. Y también fue por miedo que esa noche, la noche en que tu madre estuvo peor,
Tú te fuiste tranquilamente a una fiesta. ¿Cómo? Un compromiso social ineludible, dijiste.
¿Es cierto eso?
Fiesta. No fui por gusto. Era un compromiso importantísimo. Una cena en la embajada americana. Importantísimo para el porvenir de mi marido. Mi marido es arquitecto. Se sabe que la embajada está por construir su nuevo edificio. Nos invitan. Como íbamos a faltar...
Así que en ese momento, cuando tu madre podía estar muriéndose, lo más importante era el porvenir de ustedes. Tu porvenir.
Yo te dije, Susana, que no debíamos ir. Que debías ir donde tu madre. Que ni el edificio de la embajada ni ninguna cosa en el mundo podía importarnos nada en ese momento. Que tu deber era...
¡Enrique! ¡No me haga las cosas más difíciles todavía! ¡Mi deber! ¡Ustedes no comprenden! ¡No comprenden!
¡Señora! ¡Señora! ¡Se ha desmayado! ¡Un médico! ¡Hay un médico en la sala! ¡La señora se ha desmayado!
No se preocupe, señor juez. No es nada. Yo ya le conozco esos desmayos a mi hermanita. Estoy acostumbrado. Es otra manera de escapar. ¿Ve? Aquí también hizo lo de siempre. Se desmayó. Se escapó. Otra forma de no afrontar la situación. De eludir su responsabilidad.
Parece que la accidentada ya está un poco mejor. Comienza a reaccionar. A volver en sí. Pero todavía...
En vista de este accidente, se suspende la audiencia. El tribunal pasa a cuarto intermedio.
Lógico. Suspender la audiencia era lo que se imponía. Entretanto, mientras aguardamos que se reinicie el proceso, jurado número 13, creo que ya tenemos bastantes elementos para que usted vaya empezando a formarse un juicio. Será hasta la próxima audiencia del proceso a Susana Ramos. Como siempre, estaremos en transmisión directa para ofrecerles todos los detalles del proceso desde esta sala de audiencias del Tribunal del Pueblo.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.